Continuamos en Espacio y Tiempo y nos ocupamos ahora de la magia y de la religiosidad popular en la América virreinal. Se trata de dos fenómenos que tienen distintos orígenes, como nos explica a continuación Marina Alfonso Mola, que es profesora de Historia Moderna en la UNED. Marina Alfonso, muy buenos días y bienvenida a Espacio y Tiempo.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien, magia y religiosidad popular en la América virreinal, ese es el tema del que ha venido a hablarnos hoy, ¿no?
Exactamente, y además ya el curso pasado nos acercamos al sincretismo religioso presente en la América virreinal, que puede rastrearse incluso en la religiosidad popular de nuestros días. Y ya hablamos de esa dialéctica de enfrentamiento y síntesis entre tradiciones religiosas muy distintas procedentes del viejo y del nuevo mundo. Y ya vimos también que la religiosidad criolla alcanzó inmediatamente un amplio arraigo entre las clases populares a través de unas manifestaciones peculiares, imponiendo sus propios lugares sagrados, sus santos protectores, sus calendarios festivos diferenciados, sus imágenes singulares, sus peregrinaciones tradicionales, sus apariciones marianas, sus devociones terapéuticas para esas curaciones milagrosas de esos santos taumaturgos. Se trataba, por tanto, de una religiosidad impregnada de superstición que confundía las prácticas cristianas con los ritos mágicos, la oración con la invocación, el exorcismo con el hechizo, la jaculatoria con el conjuro, y que oponía una tenaz resistencia a la imposición de los preceptos de carácter universal de la Iglesia. Y si bien la religiosidad popular es un claro exponente del sincretismo con mil reminiscencias de los viejos cultos paganos prehispánicos sobre las prácticas cristianas, las prácticas mágicas están más bien conectadas con determinados cultos procedentes de la cultura africana traída por los esclavos importados para el trabajo de las plantaciones o para el servicio doméstico.
Entonces, profesor Alfonso, ¿este tipo de prácticas mágico-religiosas se concentrarán en las áreas de mayor población africana, ¿no?
Naturalmente. Esta religiosidad sincrética coincide con las áreas de mayor población africana, como es el caso del vudú haitiano, de la santería cubana o del macumba y el candomblé brasileños. Sin embargo, no hay que minusvalorar las prácticas presentes en otras comunidades con menor implantación africana. Por tanto, hay que tener en cuenta que la vida cotidiana en el ámbito colonial, tanto de peninsulares como de criollos blancos o mestizos, estaba permeada por la moral religiosa y el autoritarismo de la estructura patriarcal. Parte importante del modo de vida colonial eran las creencias no solo santificadas por la Iglesia, sino también los conjuros, las prácticas mágicas, las adivinanzas, el temor a los duendes y otras cuestiones que podríamos denominar de credulidad popular.
Me ha llamado la atención la referencia a la estructura patriarcal como determinante de estas prácticas en la sociedad criolla. ¿Qué tiene que ver?
Pues porque el autoritarismo actúa como factor de represión de las mujeres que no gozan de independencia, ya sea a través de la figura de los padres, maridos, hermanos e incluso de los hijos varones si son viudas. Y este es un aspecto importante para comprender que el universo femenino sea el más proclive a buscar una vía de escape a través de los recursos a la magia.
Pero esto se daba incluso entre las mujeres de la buena sociedad, digamos.
En efecto, incluso entre las damas. Y serán precisamente las criadas negras la vía para la participación de la sociedad blanca en semejantes rituales. En una sociedad vulnerable a la enfermedad, se requiere habitualmente la presencia de hechiceras o curanderas negras expertas en el arte de sanar a los enfermos y proporcionar también filtros amorosos, los llamados amarres. Y también se requiere a las brujas para pronunciar sortilegios maléficos. Y lo que es más, hay testimonios de viajeros que nos hablan de las supersticiones sin intervención de afroamericanos. Por ejemplo, Amadé Frézier, un ingeniero espía al servicio de Francia, que viajó a las costas de Chile y Perú a comienzos del siglo XVIII, se admiraba de la credulidad que implicaba llevar un rosario una nuez moscada o corales colgados al cuello como escudos para protegerse de las brujas y del mal del aire. Y nos informa de que las damas y sus hijos pequeños llevaban alrededor del cuello amuleto, el más común, la higa, esa mano pequeña de azabache y con el puño cerrado, con excepción del pulgar, cuya virtud era la de proteger del mal que podrían causarles quienes envidiaban la belleza o la apariencia saludable y que pueden desencadenar un mal de ojo. Y otra superstición muy común a las damas y a su esposo está relacionada con garantizarse una vida eterna sin penas, aunque sean en el purgatorio, para lo cual se proveen en la vida terrenal de un hábito de monja o de monje que compran para cuando mueran con el objeto de hacerse enterrar con él, persuadido de que revestido de tales libreas, tan respetadas aquí abajo en la tierra, serán admitidos sin dificultad en la gloria y no podrán ser arrojados a las tinieblas exteriores.
Qué curioso. Y además de estas prácticas supersticiosas individuales, ¿había otras que implicaran una actuación en grupo o los oficios de un iniciado?
Pues sí. Incluso se puede hablar de una cierta especialización por sexo. Así, la magia ejercida por los hombres tiene como ambiente principal el mundo agrario y los intereses económicos, mientras que las mujeres tienden a concentrarse en las relaciones personales y en el medio urbano. Así, las prácticas supersticiosas abarcan un amplio espectro. Por un lado, estaban los rituales llevados a cabo por individuos, hombres en su mayoría, que se ocupaban de sanar enfermedades, alejar las plagas y curar ganado. En el mundo rural, la necesidad de pactar con las fuerzas sobrenaturales resultaba mucho más apremiante. La precariedad en que vivía la gran mayoría de su habitante, su sometimiento a relaciones abusivas, la imprevisibilidad de la naturaleza, colaboraban a crear una actitud alerta a todas las posibilidades de conjurar estos peligros invocando a los seres sobrenaturales. Hay muchos curas rurales y novohispanos que se quejaban de que sus feligreses indios realizaban para sus actividades, incluidas las más insignificantes, todo tipo de invocaciones, conjuros y actos propiciatorios, con el consiguiente desánimo en su labor pastoral para que abandonaran sus vanas supersticiones. Y por otra parte, dentro de este grupo se admitían dos grandes oficios, los hierberos y los sanadores. Los hierberos o curanderos eran tolerados por la Iglesia, pues se encargaban de ejercer la medicina haciendo uso de medicamentos tradicionales en la farmacopea andina o novohispana, unido a los procedentes de la tradición ibérica y la africana. Caso diferente era el de los hechiceros, que oficiaban de sanadores y mediante sus técnicas de limpia, que consistían casi siempre en chupar o sobar con un cuy, el conejillo de Indias, el cuerpo del enfermo, expulsaban la enfermedad del paciente. Aunque los sanadores acudían a aliviar las enfermedades y malestares de la población rural, sus pacientes también estaban en el ámbito urbano y no se limitaban solo a indios y plebeyos.
Y del colectivo femenino dedicado a las prácticas mágicas, ¿qué podría contarnos, profesor Alfonso?
Las mujeres estaban especializadas en conjuros, maleficios, oraciones y filtros. Adivinaban el porvenir e intentaban ligar y desligar voluntades mediante polvo, ceremonia, etcétera. Y es que en la Hispanoamérica colonial muchas personas, tanto beatas como meapilas, esperaban que la cuidadosa observancia de sus deberes religiosos les depararía una mejor suerte. Pero cuando las devociones lícitas a santos y vírgenes, la asistencia a misa, la rogativa y otras ceremonias propias de la Iglesia no les bastaban, las fieles más impacientes o desesperadas, sin dejar de todo el culto cristiano, buscaban la ayuda de aquellas que podían entenderse con otras ambiguas fuerzas sobrenaturales para conseguir su objetivo. Entraban entonces en escena las hechiceras, las brujas y las curanderas, que atendían a un amplio sector de mujeres afligidas por las grandes trabas que tenían para controlar las relaciones sociales en que estaban inmersas. A ambos lados del Atlántico, la magia femenina se concentró en la vida erótica y demuestra la posición subordinada de las mujeres respecto a los hombres.
El campo de la brujería y las prácticas mágicas ofrecería un terreno fértil para la convergencia de tradiciones culturales distintas, ¿no es así?
Sí, en efecto. Las tradiciones indígenas, africanas y europeas contribuyeron a enriquecer el repertorio de los sortilegios de las brujas americanas. Las hechiceras criollas, mestizas y mulatas de Lima, por ejemplo, introdujeron en sus rituales el uso de idolillos rescatados de los lugares sagrados, las huacas andinas. Asimismo, el nombre de Inca fue dado al demonio en sus invocaciones, y hay testimonios documentales de que en el siglo XVII se empleaba una fórmula grandilocuente: yo te conjuro con el Inca, por todos sus vasallos y secuaces, Lucifer, Barrabás, Belcebú y Satanás. Como es lógico, estas prácticas no eran bien vistas por la Iglesia.
¿Y qué podría contarnos de los amarres que ha nombrado antes?
Pues constituyen el capítulo más solicitado de los conjuros. Servían para efectuar una ligazón de voluntades y eran la operación favorita de las clientas de estas especialistas, a través de la cual pretendían obligar a sus esposos o amantes a someterse a sus demandas amorosas o simplemente que las trataran mejor, lo cual significaba casi siempre dejar de sufrir maltrato físico. Se conocen algunas fórmulas de conjuros de amarre, y el más conocido es el canto de amarre de San Antonio de Padua, que diría: Padre San Antonio de los cautivos, tú que bien atas, ata, mediante tu amor, a aquel que quiere huir de mí. Sujétalo a tu hábito o con tu cuerda santa, como barra fuerte y dura, para que fulanito de tal, que quiere huir de mí, no pueda hacerlo. Y entonces, bienaventurado San Antonio, se case conmigo sin demora. Y es que San Antonio era considerado también el defensor de los pobres y patrono de los mineros. Se invocaba para buscar objetos perdidos y se le relacionaba con el alivio de obsesiones diabólicas, fiebre e incluso enfermedades de los animales. Pero es muchísimo más conocido por la ayuda prestada a las cuestiones sentimentales y por el patrocinio de los amantes y a ese matrimonio que no puede tener hijos, y las mujeres estériles se ponen bajo su patrocinio.
Una curiosidad, ¿se nacía con un don particular o se podía aprender a realizar estas prácticas mágicas?
La iniciación de la hechicera hispanoamericana fue probablemente muy semejante a la de sus colegas peninsulares. Interesada en la magia, primero como cliente, poco a poco iban adquiriendo mayores conocimientos y técnicas hechiceriles gracias a su contacto asiduo con las practicantes más expertas. Se formaba así una cadena de aprendizaje disimulada y marginal frente a las autoridades y los individuos respetables de la colectividad, aunque distaba de presentarse como una alternativa o una negación de la religión aceptada de forma explícita. Alrededor de la práctica mágica se formaban unos conventículos de mujeres. En Lima, los círculos de las hechiceras pertenecían a las clases subalternas urbanas y en su mayoría se trataba de solteras y viudas, precisamente, es decir, mujeres al margen de una fuerte estructura familiar bajo la égida masculina.
Claro. ¿Y cuál era la actitud de la Inquisición para con las practicantes de la magia?
Cuando uno de estos conventículos era descubierto por casualidad o por autodelación, denuncia de una cliente frustrada, las autoridades inquisitoriales solían adoptar una actitud paternalista que libró a la hechicera de sufrir graves penas. En general, se las consideraba mujeres mal instruidas y de poco sexo, las llamadas ilusas. Es probable que aquellos o aquellas que creyeran haber sido víctimas de sus conjuros reclamaran una actitud más drástica, pero la Inquisición asumió una postura escéptica y racionalista frente a la acusada, aplicándole los consabidos castigos de azotes, sesiones de reeducación religiosa y destierro. Postura semejante se adoptaba con las curanderas, no solo para las que practicaban una medicina casera, sino incluso para aquellas sanadoras en cuyas operaciones la Iglesia suponía que había podido intervenir el diablo o una utilización de ritos y oraciones sagradas, que si bien eran punibles, no se les atribuía una criminalidad tan absoluta como la de la brujería. La brujería ya eran palabras mayores. No era solo una herejía en el sentido pleno del término, sino además un crimen perseguido por el poder civil. Algunos estudios destacan el papel de las mujeres en la brujería y la idolatría y conectan con la lucha por la preservación del orden autóctono, en tanto que la adivinación, la brujería y la magia suponían algún grado de comunicación con el demonio, sea por pacto implícito o explícito, y es difícil separarlas con nitidez del delito de idolatría propiamente dicho. Y de todo es sabido que la práctica de la hechicería, la magia y la brujería estaba implantada desde antiguo en el continente americano y no cesó con la instauración del cristianismo, sino que se mezcló con tradiciones procedentes de Europa. Y yo creo que con esto podríamos poner punto final a la charla de hoy y dejar para otra sesión hablar de la magia de los afroamericanos y todas aquellas derivaciones que pueden ser muy interesantes para programas ulteriores.
Pues en eso quedamos. Para el próximo curso seguimos hablando de este tema. Profesor Alfonso, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.